Los invito, vamos a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a iniciar el capítulo 7 el día de hoy. Los capítulos más largos del libro de los Hechos. Tiene 60 versículos. En él contiene el sermón de Esteban, que es el sermón más largo del libro de los Hechos. Precisamente hoy estaremos viendo desde los versículos 1 al 16. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 1 al 16. Como vemos, es un texto, un capítulo bastante largo. De la gracia y los oídos para escuchar lo que nos quiere decir. La palabra del Señor dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas, y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Amén. Vamos. Señor y Padre eterno, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, agradecidos por tu bondad y misericordia. Esas misericordias que tú renuevas cada mañana, y que una de ellas es precisamente darnos el privilegio de estar aquí reunidos en tu congregación, en medio de tu pueblo. Señor, en medio de este texto que vemos aquí, hay un contexto histórico grande que marca el comienzo de una generación, de una descendencia, la cual concluye en Cristo. Esa promesa que es Cristo, promesa única, nuestro Salvador. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío, pidiendo tu gracia, tu favor y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos venido a este capítulo donde el contexto nos muestra cómo Esteban había sido confrontado en un debate por integrantes de 5 sinagogas. Este joven griego, un hombre lleno del Espíritu Santo que hablaba con denuedo y con un alto conocimiento de las Escrituras, él es esta persona que fue escogida dentro de esos 7 diáconos para el servicio de la iglesia. Esteban ha tenido un debate con estas personas de cinco sinagogas. Y ellos no tenían argumento para debatir lo que brillantemente Esteban les estaba manifestando. Esteban les estaba diciendo a ellos de una manera contundente todo aquello que la sabiduría y el poder del Espíritu le daban a hablar. Tanto así que estas personas se sintieron completamente derrumbadas, que no encontraron ningún argumento para poder contrarrestar o debatir las palabras de Esteban. Y lo que vemos aquí es que cuando una persona no puede ganar una discusión, lo vimos la semana pasada, siempre va a buscar una manera de confrontar o atacar a esta persona de una manera personal, levantando calumnias, levantando malas referencias acerca de él. Y nos damos cuenta que el Proverbios nos dice el Señor, bueno, dice la palabra en Proverbios que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina: testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Es lamentable que una situación de esta se presente, en que una persona que está presentando argumentos válidos no pueda ser debatido de una manera coherente, sino que se busquen argumentos falsos que dañan o ponen en alto riesgo lo que es el testimonio y la dignidad de la otra persona. Y la calumnia es algo tan detestable que Dios incluso lo incluyó en el noveno mandamiento del Decálogo. En Éxodo 20, 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces recordemos que después de este debate que tuvo Esteban con estas personas, Esteban es arrastrado prácticamente al Sanedrín. Esteban ha sido acusado de cuatro faltas de blasfemia que él ha cometido. Entre ellas, estas personas que falsamente se prestaron o fueron sobornadas para que fueran al Sanedrín han presentado cuatro cargos, y en Hechos 6:11 nos habla acerca de ello, que son blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y en el versículo 13 nos dice que palabras blasfemas contra este lugar santo, que sería el templo que ellos adoraban, y contra la ley. Y también argumentan que habrían oído el versículo 14 decir de él que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar otra vez. Está hablando de ese lugar que es el templo, y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, en este contexto, es que el sumo sacerdote lo confronta. Esteban está en medio del Sanedrín, estas 70 personas más el sumo sacerdote, personas que eran los expertos en la ley, personas que eran los que estaban a cargo de la jurisprudencia de Israel y que llevaban a cabo estos labores judiciales dentro de la nación israelita. Entonces el sumo sacerdote, que sería Caifás, el mismo acusador y enjuiciador de Jesús, quien refirió a Jesús a los romanos para que finalmente lo crucificaran, es el que también ha enjuiciado a Pedro, a los apóstoles, y que ahora preside el Sanedrín contra Esteban, le dice, versículo 1 de Hechos 7, ¿es esto así? La Nueva Versión Internacional dice: ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban, con el poder del Espíritu Santo, subraya con una increíble precisión las escrituras, que hace manifiesto la historia de la nación de Israel, y lo hace precisamente para responder a esas cuatro acusaciones las cuales le han hecho estos falsos testigos. Y él les está hablando a estas personas del Sanedrín, estas personas que son integrantes del concilio, que conocían muy bien la historia bíblica. Y lo que hace Esteban no es realmente defenderse. Lo que hace Esteban es que quiere hacerle manifiesto a ellos esa falta de entendimiento en relación a Dios. Les hace ver quién es Cristo y les hace ver a ellos su pecado. Entonces, el versículo 2 dice: y él les dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Adán. Y cuando vemos este pasaje largo de 16 versículos, caemos en la tentación, y existe esa tentación de querer desarrollar todo lo que ha acontecido durante este periodo, de ir paso a paso, parte por parte, pero no voy a entrar en esa tentación, porque nos iríamos un buen tiempo. Lo que quiero hacer es, a través de lo que Esteban está presentando aquí, ver o presentar qué es lo que realmente, cuál es el propósito de Esteban al traer toda esta historia de la nación de Israel. Él dice, hermanos, y él lo hace con respeto. Y este era un hebraísmo que se acostumbraba entre ellos, los judíos, por ser de la misma nación y religión. Y padres se refiere a ellos no solamente por su edad, sino por su posición como parte de ese gran consejo de la nación. Y él les dice, el Dios de gloria. Estas personas que están aquí, ellos entenderían que Esteban les está hablando de esa gloria de Dios, de esa Shekinah de Dios, que es prácticamente la presencia manifiesta, visible de Dios. Una presencia de Dios que la veíamos en el desierto cuando Dios iba con el pueblo israelita, en esa columna de fuego, la manifestación de Dios. Y cuando vemos esto, ¿dónde se manifestaba para los judíos la gloria de Dios? Era el templo. Para ellos era el templo. La gloria para ellos estaba confinada en el templo. Entonces, Esteban comienza recordándoles a estas personas que el Dios de gloria se apareció a Abraham en una tierra extranjera. Y Esteban ahora, con esa fuerza, con ese poder del Espíritu Santo, él que está siendo el acusado, él va a presentar unos argumentos que prácticamente los que se van a ver enjuiciados van a ser estos líderes religiosos. Él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Mesopotamia es la actual Irak, antes de que morase en Arán. Esteban, de una manera sencilla, de una manera suave, pero directa, les está haciendo ver a estas personas o derribar el concepto que ellos tienen acerca del lugar sagrado, de ese sitio sagrado, de ese sitio santo que ellos tienen, ese concepto del lugar santo. Recuerden que en el versículo 13 de capítulo 6 vemos que las acusaciones en dos partes les habla acerca del lugar santo. Y Esteban comienza precisamente con este punto. Él dice, el Dios de gloria apareció en Mesopotamia, en un lugar donde estas personas eran paganas. Estas personas eran adoradores de la luna. Y se le apareció a un pagano, Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia, una región que está al sur también de lo que es Babilonia. Antes de que siquiera existiera el templo en Jerusalén, antes de que ni siquiera existiera un lugar en esa sección de Jerusalén, antes de que hubiese una tierra prometida. Y la revelación del Dios de gloria no dependía de un lugar específico. Vemos cómo Dios aparece en ese lugar. Y el versículo 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Y esto era de conocimiento para todos estos hombres. Desde luego, estas escrituras del Antiguo Testamento, ellos la conocían perfectamente. Y el versículo 4 de Hechos 7 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, Génesis 11:31. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Génesis 12:4. O sea que Él les está dando este recorrido histórico para hacerle ver varias cosas. Ellos tienen a Abraham como el padre de ellos. Y lo que Esteban les está diciendo es que Abraham no obedeció perfectamente al mandato de Dios. De hecho, Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y como vemos el texto, se quedó en Harán. Él le dijo: sal de tu parentela, de tu familia. Y él llevó al papá y llevó al sobrino también con él. O sea que no fue una obediencia perfecta. Pero vemos que incluso cuando Abraham fue parcialmente obediente, Dios no le quitó la promesa. No se la quitó. Y podríamos decir que la promesa de Dios estuvo en pausa en su vida hasta que él obedeció. Y Dios no removió la promesa. Y esto es increíble. Dios trata con nosotros de la misma manera que trata con o trató con Abraham. Dios es paciente con nosotros. Nosotros no hemos obedecido a lo que Dios nos manda hacer. Definitivamente no. Y pudiéramos decir que de la manera que trató Dios con Abraham, ¿cómo trata entonces con nosotros hoy? Es por esa razón que muchas de las cosas que pudiéramos nosotros tal vez avanzar están puestas en pausa. Están puestas en pausa porque no somos obedientes o obedecemos de una manera parcial. Y muchas promesas están pausadas en nuestra vida por falta de obediencia. ¿Cuántas promesas pudieran estar pausadas en nuestra vida por falta de obediencia? Dios tuvo que trabajar con Abraham, como Él está trabajando probablemente con alguno de nosotros. Dice: muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y para ellos, esa tierra prometida en aquel momento circula todo alrededor de Jerusalén, todo alrededor de Jerusalén, y más específicamente el templo. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Todo esto está en el libro de Génesis, capítulo 12. 13, Génesis 15, 18. Cuando él aún no tenía hijo, versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Al leer la historia de Abraham, lo que Esteban les está trayendo al Sanedrín, que hace mucho alarde de su lugar santo, es, sí, Dios movió a Abraham a la tierra prometida. Incluso Dios habiéndole dado esta tierra como heredad, nunca ellos tuvieron posesión de la misma. No le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, dice el texto. Abraham ni siquiera ocupó ni siquiera alguna parte de ella. De hecho, y al contrario, lo que hubo fue 400 años, un periodo de dolor en aquel momento. Entonces, vemos aquí que si esta gente hubiera sabido esto, o si ellos saben esto, ¿cuál es la razón para que Esteban se lo repita? Ellos, perfectamente conocedores del Antiguo Testamento, pero Esteban lo repite con un propósito. La relación de Abraham con Dios no fue basada en un lugar santo. La relación de Dios con Abraham fue basada en un pacto, en una promesa. Y esa promesa fue basada en la fe. Incluso cuando ni siquiera poseyeron la tierra, incluso cuando no había ningún lugar santo, cuando no había ninguna posesión, la posesión del pacto era la única esperanza en Dios. Y entonces Abraham, que se levantó como un monumento para los judíos, y así lo fue, y él no se relacionó con Dios basado en un espacio sagrado, sino que él se relacionó con Dios por la fe. Y eso es lo que Esteban quiere mostrarle a estas personas, que son basadas en ciertas costumbres religiosas, que su único o favorito o adorado lugar es el templo. Hebreos, de hecho, nos manifiesta esta fe de Abraham, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí está el punto, versículo 10 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta era la esperanza, esta era parte de esa promesa, o la mayor parte de la promesa, dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea que aquí no se trataba de tierra, aquí se trataba de la promesa, de la promesa. Una promesa que va más allá de lo terrenal. Y Esteban se mueve al pacto de la circuncisión entre Abraham, Isaac y Jacob. Dice, versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Lo que hizo Dios con Abraham fue que le dijo que tendría un hijo. Una promesa, un pacto. Pacto de la circuncisión. Pero esa circuncisión fue dada a Abraham, ese pacto fue dado a Abraham antes de que se circuncidara. Lo vemos en Romanos 4:11. Esa circuncisión fue una señal de la fe cuando estaba sin circuncidarse. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Ahí está. Sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, lo que está haciendo manifiesto entonces Esteban a estas personas es que ese pacto entre Dios y Abraham se trataba de algo mayor, no de un lugar. Esa promesa no era un lugar físico, era alguien. Y ese era Jesús. El punto es que la justificación está disponible para todos por medio de la fe. La fe es ese medio que nada nosotros podemos hacer, ni ceremonial ni moral. Nada podemos hacer. El pacto de la salvación, la justificación es solamente por la fe. Nosotros no contribuimos a esa salvación, porque el fundamento de esa justificación no es algo que está en nosotros. El fundamento de la salvación no es algo que nosotros hagamos. El fundamento de nuestra salvación está en la obra de Cristo. El fundamento de nuestra salvación está en el sacrificio perfecto, sustitutivo de Cristo en la cruz. No se trata de nada más. Y por lo tanto, la circuncisión y los rituales externos no contribuyen a nada para esa salvación. Para nada. Y eso es lo que no solamente estas personas deben entender, sino que cada uno de nosotros debemos entender. Es solamente a través de Cristo. Pero entonces, ahora luego Esteban se mueve a José, el hijo de Jacob, y les dice de estos patriarcas que son el fundamento judío, que sintieron celos de José y traicionaron a su hermano y lo vendieron a la esclavitud. Versículo 9 de Hechos 7. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Vemos entonces que había envidia entre los patriarcas, celos. Había esa envidia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Traicionaron a su propio hermano biológico y lo vendieron. Lo traicionaron y lo vendieron. Y Esteban presenta esta específica o este pasaje con la única intención de hacer una comparación en este relato entre un paralelo entre José y Jesús. Él les está diciendo que estas personas por envidia vendieron a José, pero le está diciendo a este Sanedrín de una forma u otra, ustedes también, magistrados, vendieron a Jesús por envidia. Él pone este aspecto principalmente para hacerles saber que esa comparación entre José y Jesús es algo que les debía llamar la atención a ellos y reconocer que ellos hicieron lo mismo. Esteban, lo que está trayendo es una declaración magistral. A veces podría sonar un poco técnico, pero lo que Esteban manifiesta aquí es algo que los pone a ellos en evidencia, y él, que está en una posición de acusado, prácticamente lo que él dice es una declaración que los va a hacer culpables a ellos. Pilato reconoció incluso la razón por la que estos líderes religiosos entregaron a Jesús en Marcos 15:10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y la envidia es eso. Es precisamente lo que está aconteciendo aquí, celos y envidia. La razón de que Esteban está ahí parado frente a ellos es por la envidia, por los celos, por la incapacidad de estos líderes de estas sinagogas tuvieron para poder debatir a Esteban, y lo llevaron aquí a este Sanedrín, y él está ahí presente. La envidia no debe existir nunca. La envidia no debe existir en ningún cristiano. Eso lo hablamos hace un par de semanas. La Biblia de las Américas en 1 Pedro 2:1 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. O sea, que si alguien no ha probado la benignidad del Señor, si no ha probado la gracia de Dios, si una persona no ha recibido ese beneficio de salvación de Dios, si le damos la vuelta a este pasaje, es aquella persona que vive en estas características. Porque Pedro dice claramente que hay que desechar la malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda difamación. Y aquí está la palabra condicional: si es que habéis probado la benignidad de Dios. ¿Para qué? La envidia no debiera existir en ningún cristiano. Los celos, si es que habéis probado la benignidad de Dios. Aquí hay algo que tenemos que tener atención y que a veces tendemos a olvidar. Esteban ha presentado a José, una persona que fue injustamente traicionada por sus mismos hermanos, que ellos tuvieron fue la intención de matarlo, pero finalmente decidieron venderlo por la intervención de uno de los hermanos. Pero se nos pasa por alto que Jehová estaba con él. Y ese es el punto que Esteban muestra aquí. Jehová estaba con José en Génesis 39:2, cuando con Potifar en su casa, que lo puso a cargo de todo. Y Jehová estaba con José en la cárcel, Génesis 39:21. O sea que la presencia de Dios estaba con José. ¿Y cuál es el punto aquí? Que José no estaba en la tierra prometida. José estaba en Egipto, este mismo lugar pagano, igual que donde venía Abraham, en un lugar pagano. Abraham venía de Mesopotamia. José estaba en Egipto. Egipto, un lugar que desde el concepto judío estaba alejado de Dios. Entonces, una vez más, Esteban está enfatizando en la presencia espiritual de Dios con José. Y él no estaba en un lugar sagrado. Él no estaba en el templo. Él no estaba allá. Pero Dios estaba con él. José no tuvo que ir al templo para estar cerca de Dios. En ese momento ni siquiera existía el templo. Más Dios estaba con él. Dios le dio favor a José. Dios lo exaltó. De la misma manera que hay una alusión en que Dios estaba con Cristo. Lo exaltó. Lo exaltó. Entonces, lo que vemos aquí es que muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios está en medio nuestro. Pasamos por circunstancias de dificultad, pasamos por circunstancias de aflicción, por cosas que tal vez no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran. Cosas que salen al revés de acuerdo a lo presupuestado. Cosas o personas que tal vez creíamos en ellas y resulta que no fueron recíprocas en esa confianza que se tenía con ellos. Y muchas veces sentimos el peso de que estamos abandonados, que hemos sido puestos en un lugar alejado, que nada funciona bien, que todo está saliendo al revés, que las cosas, cada vez que trato de entrar por un lugar, las cosas se hacen más difíciles, más inconvenientes surgen. Pero tenemos que recordar que en medio de estas circunstancias, como podemos ser, Dios está con nosotros. Dios no se olvida. Dios trabaja. Dios funciona, Dios obra en medio de cualquiera sea la circunstancia. En cualquiera sea la circunstancia, no podemos perder de vista al Dios creador, al Dios soberano, al Dios que controla absolutamente todo, al Dios que no solamente ha creado todo, sino que lo sustenta todo. No podemos desviar eso, porque se nos olvida. En los momentos de aflicción y dolor, pareciera que eso se ha borrado, pero Dios está con los suyos. Y Esteban comienza a traer una nueva verdad en su respuesta al Sanedrín. Y aunque pareciera un poco repetitivo, la verdad es que Dios no está limitado a ciertos lugares. Dios está en todas partes. Aquí tenemos un lugar de reunión. Tenemos un lugar donde nos congregamos. Un lugar donde manifestamos la adoración al Señor, y que Dios, como omnipresente, está aquí. Pero Dios no solamente está aquí, Dios no solamente está en un templo, Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar, Dios está en nuestros hogares, Dios está en nuestra oficina, Dios está en nuestro lugar de trabajo, Dios está en las calles cuando caminamos. Dios está en medio de las circunstancias difíciles, está en medio de esos inconvenientes con nuestros hijos, en medio de esas circunstancias difíciles con los cónyuges. Dios está siempre en medio de nosotros. Eso es algo que debería a nosotros darnos ese aliciente, esa fuerza, ese entusiasmo, esa energía para poder continuar hacia adelante y no afligir. No decaernos, no desmayar, porque Dios está con los suyos. Dios está en todo lugar. Dios está tanto aquí en Nueva York como está en Asia, como está en Sudamérica, como está en África, como está en este momento en Ucrania. Dios está en todo lugar. No entendemos sus propósitos. No entendemos nada de su voluntad secreta, pero sí sabemos que nos ha dicho que está quietos y conocer que quién es Jehová, que él hará. Entonces Esteban le hace ver a ellos que Dios no necesita el templo ni necesita la tierra de Israel para estar cerca de su gente. Y lo ha manifestado ya a través de Abraham y lo ha manifestado a través de José. Entonces, ¿qué quiere ahora mostrar Esteban? Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando yo Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, Génesis 42, 1 al 2. ¿Qué pasó entonces cuando José fue la primera vez? No lo reconocieron. A José no lo reconocieron. Ellos no reconocieron a José. Cuando los hermanos de José estuvieron en Egipto, cuando hubo esa hambre, que ellos no vieron otra alternativa, sino que ir allá donde había alimentos, que José, por la gracia de Dios, lo encaminó para hacer eso que había hecho, para salvar a mucho pueblo. Era el segundo de Faraón, era el que había administrado esos alimentos por esos periodos en que habría escasez. Él aprovechó el tiempo de abundancia y ahora están en escasez y estas personas llegan allá. Pero entonces, aquí lo que sucede es que ellos no reconocieron a José la primera vez. Y aquí también hay un punto que Esteban les quiere mostrar a ellos. Que si ellos entendieran, que si este Sanedrín entendiera lo que Esteban estaba hablando, ellos hubieran concluido que lo que él les quiere decir es que este Jesús que Dios envió, ellos no lo reconocieron la primera vez. Y el siguiente versículo nos dice que ellos, sus hermanos, lo reconocieron la segunda vez, versículo 13. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, Génesis 45:1. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José, Génesis 45:16. Entonces, después de esto, luego la gente judía, los patriarcas, se mudaron, saliendo del lugar sagrado a Egipto, porque ellos se fueron donde estaba la comida. Esteban les estaba diciendo a estas personas, a este Sanedrín, José fue reubicado. Fueron reubicados los hermanos de José, perdón, nuestros patriarcas fueron reubicados en Egipto. Y lo que vemos es que Dios preparó ese escenario para la redención. Todos fueron a Egipto, pero Dios estaba preparando todo eso para la redención. No en la tierra de Canaán, no en Jerusalén, no en la montaña donde estaba el templo, sino que Dios hizo una manifestación de su gracia redentora allá, en un lugar alejado. Lo hizo allá. Y Dios hizo manifestación de esa gracia redentora en Egipto. Una vez más, tierra que simboliza esclavitud y pecado. Versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Vemos cómo esta gente llegó allá. Pero Dios no abandonó a su gente allí. Él estaba con su gente allá. Dios no la abandonó a la gente del pacto, sino que Dios estaba planeando cosas grandes. Dios estaba planeando cosas grandes con él. Y una vez más, cuando las cosas no se ven bien, cuando las cosas se ven como fuera de lugar, cuando las cosas se ven que no tuvieran sentido, cuando las cosas se ven que no se mueven en la dirección que nosotros queremos, Dios solamente está reorganizando las cosas para hacer manifiesto una mayor gloria. Dios está reorganizando las cosas para hacer manifiesto. Y esta es su gloria. Y eso es lo que Esteban les está recordando a estos hombres del Sanedrín. Se dan cuenta del Sanedrín que si ustedes se dan cuenta que nuestros padres fueron relocalizados, Dios simplemente estaba preparando ese escenario para un pacto mayor de gloria y la más grande manifestación de su presencia. Sí. Y en el versículo 15-16, Esteban trae dos eventos del Antiguo Testamento y los presenta como uno. Dice en el versículo 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, así también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. El punto de Esteban está aquí, en este versículo 16. Al final de todo, con Abraham y los patriarcas, después de todas las promesas, después de todas las pruebas y dificultades, después de las más maravillosas manifestaciones del poder soberano de Dios, de su gracia en sus vidas, ¿saben qué fue lo que sucedió con sus vidas? La única herencia que ellos recibieron fue las lápidas donde ellos fueron sepultados. Después de todas estas promesas, estos patriarcas no recibieron nada, sino el lugar donde fueron sepultados. Y esa es la única posesión que todos tendremos aquí. No importa cuánto se acumule, no importa cuánto se alcance, no importa cuánto se pueda acumular. La única posesión segura que nosotros tenemos es el lugar donde vamos a ser sepultados. Y eso es lo que Esteban les está haciendo manifiesto aquí. Jesús, José, perdón, le dice a sus hijos, no me entierren en Egipto, cuando ustedes regresen lleven mis huesos a Canaán, Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José y a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y lo que Esteban está diciendo es que todos los patriarcas, todos murieron y fueron sepultados. Y su único descanso fue la tierra prometida. Eso fue lo que recibieron, la tierra prometida. Ahí fueron enterrados. La tierra prometida para ellos fue ese lugar donde fueron enterrados. Como una demostración de Dios, que la única herencia que ellos recibirían en esa vida era precisamente ese lugar donde sus huesos fueron sepultados. Y es por eso que la misma Escritura nos hace ver a nosotros que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en lo que está aquí en la tierra, porque finalmente nada nos llevará, nada, por más millonario que sea el más millonario de este mundo, lo único que él va a tener es un lugar donde será sepultado. De hecho, eso es lo que nos dice el libro de Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros. Porque yo sabía que la promesa que Dios había hecho a través de Abraham no se encontraba en un lugar, no se encontraba en una tierra, sino que esa promesa se encontraba en Cristo. En Cristo era la promesa. Ellos entendieron que había algo más allá de una simple herencia de alguna tierra. De hecho, por la cual hay más de 4,000 años, por lo cual estas naciones se están peleando. La promesa no era la tierra. Algo que nosotros conocemos la historia del Medio Oriente, estas dos naciones, musulmanes y judíos, esta relación de medios hermanos que desciende de Ismael e Isaac se ha convertido en una contienda que lleva siglos, 4,000 años en esta contienda por una tierra hasta nuestra vida. El punto no se trata de lugar, de un espacio geográfico. La promesa se trata de Cristo. ¡De Cristo! Lo que los patriarcas realmente obtuvieron, la única porción de su herencia, fue un espacio en el cual ocuparon sus huesos. porque la verdadera promesa es Cristo, Gálatas 3:6, 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso es lo que Esteban quiere hacerle ver a ellos. Quiere hacerle ver a ellos. Y finalmente, el punto de Esteban está en esta unión del sermón y está implícito, y que no podemos pasarlo por alto. Y se trata, en definitiva, acerca de Dios y el tipo de Dios que Él es. Porque lo que hacemos nosotros, lamentablemente, es que encuadramos a Dios. Se crea un lugar donde acomodamos a Dios. Creamos a un Dios a nuestra imagen, un Dios que va a responder a ciertas cosas que nosotros hacemos. Se va a mover de acuerdo a ciertas cosas nuestras. Pero Dios es trascendente. Es trascendente, que está por encima de todo, sobre toda la misma creación. Pero Dios es inmanente también. Dios es un Dios que está atento a la creación. Dios la sostiene y está cerca de aquello y aquellos que la han creado. Ese es el Dios. Esteban les dice, escúchenme, piensen en la historia de nuestro pueblo, piensen en Abraham, piensen en José, piensen en los patriarcas, piensen en aquellos que vinieron antes de nosotros, piensen cómo se reveló Dios. No fue en un lugar específico, no fue en un lugar sagrado. Y de hecho, Pablo dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas. El primer punto que Esteban ataca en ellos, en su acusación, es precisamente la idolatría que ellos tenían por el templo. Jehová es el Dios que está cerca de su gente, no solo cuando está el templo, ya sea en Egipto, ya sea en Mesopotamia, ya sea en Grecia, ya sea en cualquiera de los países que nosotros representamos. Dios está en cada lugar donde nos encontremos, no hay diferencia. Él es muy grande para ser restringido por la idea solamente de un lugar, por la idea de un lugar santo. Y es lo que Esteban quiere hacerle saber a este Sanedrín. Y no es sorprendente que incluso cuando Salomón presenta la dedicación del templo, que es lo que estas personas tienen como ese lugar de adoración, de idolatría, Esteban reconoció la realidad, Primera de Reyes 1:27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?, se pregunta Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendió esa realidad, que Dios no habitaba en un templo. Dios está cerca de su gente, no importa donde quiera que esté. Dios es demasiado grande para ser contenido en un solo lugar. Y esa es una de las más valiosas promesas que nosotros tenemos como gente de Dios. No sabemos dónde vamos a estar, no sabemos a dónde nos vamos a trasladar, pero nuestro Dios, como cristianos, está cerca de nosotros. Y los del Sanedrín estaban fallando a ver esta realidad. Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, el día del Mesías, y lo vio y se gozó. Lo vio en la promesa que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Cuando le prometió que tendría un hijo. Y Abraham lo vio en Cristo, lo vio en su vida, lo vio en su muerte, lo vio en su resurrección. En conclusión, entonces, Esteban no estaba buscando ser declarado no culpable. Él estaba enfocado en escuchar las palabras, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso era lo que Esteban estaba buscando. Él no estaba buscando ser defendido, ser declarado inocente, porque de hecho, estos argumentos que él presenta son precisamente los que lo conducen a él al amor. Esteban está predicando un mensaje que está lleno de gracia y compasión a la hora de la verdad por este concilio. Porque Jesús vino y se movió en medio de ellos y caminó en medio de ellos de tal manera que ellos pudieran tocarlo con las manos, lo hubieran podido haber escuchado. Mas sin embargo, porque Jesús amenazó su espacio sagrado, que en el templo le estaba trayendo multitudes, se convirtió en un enemigo de ellos, y por envidia, ellos lo entregaron a los romanos y lo mataron. Igual como los hermanos de José lo hicieron. Ellos rechazaron a Cristo de igual manera que José fue rechazado por sus hermanos, que rechazaron a José, quien más adelante se convirtió en un salvador. Esta gente está rechazando o han rechazado a Jesús, quien se convierte en el salvador de ellos mismos. Jesús vino a salvar de los pecados cuando la única esperanza que todos tienen es la condenación. Esa es la razón por la que Jesús vino. Él vino a salvar a su gente de los pecados. Porque de lo contrario, si no se está en Cristo, lo que se espera es condenación. Condenación. Pero así como ellos reconocieron a José la segunda vez, lo que está siendo manifiesto Esteban a estas personas es que ustedes, pueblo rebelde, terco, pueden reconocer a Jesús. Este es el mensaje de Esteban en este momento. José no fue reconocido por sus hermanos la primera vez. Ustedes no han reconocido a Jesús la primera vez que vino. Pero así como los hermanos de José lo reconocieron la segunda vez, ustedes, pueblo de Sanedrín, tienen la oportunidad de reconocerlo ahora. Y así como José trajo esa salvación para ese pueblo, Jesús trae salvación para ustedes. ¿No es algo sorprendente? ¿Cuántos de nosotros han reconocido a Jesús de haberlo rechazado por el mundo? ¿Cuántas personas han rechazado a Jesús de haberlo, después de haberlo, cuántas personas ahora están en Cristo después de haberlo rechazado por muchas ocasiones? No solamente la primera que se le fue predicado, sino por muchas veces. Pero ahora es el tiempo de arrepentirse para aquellos que aún no lo conocen. ¿Cuántas veces a personas se les predica a Cristo y ustedes, las hermanas que están saliendo en estos días a evangelizar, las personas, estoy ocupado, lo atienden un segundo, pero, ay, discúlpeme, perdón, ya regreso. Se entra en algún lugar, no vuelve. Personas se inventan excusas, todo tipo de evasión para escuchar la palabra de Dios, para escuchar quién es Cristo. Y esa misma manifestación de rechazo, de hacer a un lado lo que se les está diciendo, de poner a un lado no solamente lo que se les está diciendo y aquel que les está hablando, sino el mensaje de Cristo y a Cristo mismo, es lo que precisamente lleva a las personas a la condenación. Personas asisten a las iglesias, tal vez por acompañar a alguien, tal vez por agradar a sus padres, tal vez porque están obligados por sus padres, de cierta forma, no lo sé. Pero la realidad es esta, que hay un mensaje de salvación. Hay un salvador, hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay un nombre que es dado y que no existe otro por el cual nadie pueda ser salvo, y ese es Jesucristo. A través de Él y por su sacrificio perfecto en la cruz es que hay salvación. No hay otro mediador, no hay santos, no hay ángeles, no hay obras. No hay ningún otro intercesor. Solamente Cristo es el único mediador. Y a Él es el que hay que venir. Si lo ha rechazado una vez, dos veces, tres veces, cinco, 20 veces, el momento es hoy. Es hoy de venir a Cristo, de arrepentirse, de reconocer los pecados y abrazar ese único medio de salvación, el cual es Cristo. Sin Él no hay salvación. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No hay edades. La muerte no escoge edades. Y como sabemos, cuando se está en Cristo, es una realidad que cuando partimos de este lugar, aunque exista tristeza por ese ser que ha ido, se nos ha adelantado, existe el gozo de que en un futuro, no sabemos cuándo, si es que el Señor no viene antes, estaremos con Él. Cristo es el único medio de salvación. Mucha gente falla en ver a Jesús y venir a Él. ¿De qué manera está trabajando Jesús en tu vida en este momento? Y tú no lo ves. Jesús puede estar trabajando en tu vida y tú no has visto eso. Tú no lo has reconocido. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús, vuelvo y repito, ahora es el momento de hacerlo. No hay un lugar únicamente donde la presencia de Dios está. Dios está en todo lugar. Y Dios, como está en todo lugar, no solamente es algo que como creyentes nos sentimos protegidos, cuidados por el Señor, sino que precisamente porque Dios está en todo lugar, es ese punto principalmente que Él conoce tu pecado, Él conoce todo lo mal que estás haciendo, Él conoce todo aquello que lo afrenta a Él, y a la misma vez la omnipresencia de Dios es algo que condena. Así que el medio está disponible. Cristo es ese medio de salvación. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos.